1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con lo sustancial del deporte a esta hora de la tarde. España naufragó frente a Grecia y no pasó del empate. Decepcionante encuentro de nuestra selección en Granada. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, un partido muy espeso, poco fluido ante un rival ultradefensivo que aprovechó la única ocasión de la que dispuso, un penalti polémico, para anotar su gol. España estuvo muy bloqueada en ataque, como reconoció Luis Enrique. Al final, la mayoría de futbolistas mostraron una versión muy discreta, solo un poquito de desborde y descaro del debutante Brian Gil en la segunda parte y la conexión Coque-Morata en el gol español. Ramos jugó 45 minutos y suma ya 179 partidos con España.
En el resto de partidos clasificatorios para el Mundial de Qatar, los grandes no perdonaron. No hubo sorpresas. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No tuvieron complicaciones las grandes favoritas en la jornada de ayer. Salvo los pinchazos de Francia o la propia España, el resto de selecciones favoritas para clasificarse al Mundial de Qatar no tuvieron ningún problema en ese primer partido de clasificación. Así, Alemania, Italia o Inglaterra vencieron esos encuentros sin mayor problema.
Esta mañana trabajaron tanto el Real Madrid como el Atlético. Hazard está en Bélgica tratándose con uno de los fisioterapeutas de la selección. En el Atlético, tanto Dembélé como Jiménez hicieron trabajo en solitario con los recuperadores. No hay jornada en primera, pero sí en segunda. Llega la jornada número 29. Se aplaza finalmente el partido del Rayo contra el Mirandés. Javier Bonet, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Pues sí, efectivamente, aplazado el Rayo Vallecano-Mirandés, previsto para mañana a las 14 horas por esos casos, 6 casos de COVID en el equipo de Miranda del Ebro. Así lo ha comunicado la Liga hace escasos minutos a través de un comunicado en su página web. Esta tarde, además, el Alcorcón disputa un importante partido ante el Sporting. Los de Anquela ya están en Gijón y no lo tendrán nada fácil, ya que nadie ha ganado esta temporada en el Molinón. Por último, escucharemos a Garitano en la previa del partidazo de mañana entre Almería y Leganés.
Baloncesto, Euroliga. El Real Madrid logró un apurado pero valioso triunfo en Francia. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, de tres ganó el equipo de Pablo Laso, 71-74. Una victoria vital en la cancha de las Villeurbanne para seguir teniendo opciones de cara a los cuartos de final de la competición y depender de ellos mismos. Fue un partido taquicárdico, muy mala la primera parte del Real Madrid. Sin embargo, el conjunto blanco remontó en el tercer cuarto con un parcial de 14-24. Abalde con 11 puntos y sobre todo Garuba, gran trabajo en defensa, con 9 puntos y 8 rebotes, fueron los mejores de una victoria importantísima para el conjunto de Pablo Laso.
Fútbol sala, sufrió pero se clasificó. Inter Movistar logró tumbar a Palma en los cuartos de final de la Copa de España. Ganaba 3-0 al descanso. Le igualaron a 3 en la segunda parte, pero se impuso en los penaltis. Cecilio hizo un gol y marcó el penalti decisivo, pero se quita importancia.
Bueno, muy contento, pero yo creo que al final en la tanda de penaltis si hay que refrendar a alguien, a Chuso, a su guerrero, porque ha parado los primeros penaltis y al final es más fácil tirar los penaltis sin un poco menos de presión, porque llevamos dos tantos arriba y creo que eso era un poco más de tranquilidad.
Este domingo comienzan tanto el Mundial de Motociclismo en Qatar como el de Fórmula 1 en Bahrein. Vuelve Fernando Alonso, que no quiere marcarse plazo alguno para volver a estar entre los mejores.
No hay garantías. Tienes tu propia confianza e intentar hacer lo que el equipo espera de ti, pero no hay garantías de que vayas a estar como en 2018, pero sí lo espero.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento desarrollamos las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución y más. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
esto es otra historia.
Colorín colorado, el Alcázar se ha quemado. Venga, venga, que el solar ya ha vaciado. Espera a que mi nuevo palacio sea edificado.
Manuel de Falla.
Qué bien quedaban los billetes.
Sí, la verdad es que sí, que quien la haya vivido...
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
¡Jo, qué miedo! ¿Cómo lo has dicho?
Cuando la vieron los dioses, se la quedaron mirando ahí con los ojos catatrotis sin saber qué decir al ver semejante belleza.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
¿Quiere depilarse de manera definitiva y no sabe cómo elegir? Llame a Clínica Barragán, porque a diferencia de otros centros, dispone de un láser definitivo. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Clínica Barragán, depilación definitiva, 91-300-2355.
Pasa una mañana diferente, de domingo, en Onda Madrid.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, le ponemos música a la mañana con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
Una hora después, te invitamos a revisar la historia de una manera única. Viajamos al pasado en Esto es otra historia.
Y a partir de las 11, recorremos los campos de fútbol de la región en Madrid al tanto, de la mano de Rodrigo de Pablo.
Las mañanas del domingo suenan diferente en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
El partido de la una en Onda Madrid.
Baby got a head down. 1:10, arrancamos el partido de la una con la selección española. Nos las prometíamos muy felices frente al equipo heleno, frente a Grecia. Nos costó un mundo entrar en el partido, pero nos pusimos delante con un golazo de Morata. Pero en la segunda parte, un penalti trastocó todos los planes. Empate a uno, decepcionó a España. Así lo contamos anoche en Onda Madrid.
Para Morata, España.
El balón lo riego el Bucaraki, falta penalti, ha pitado penalti sobre Basuras y no hay VAR, o sea,
no,
está pitado,
me recuerda,
y listo.
Me recuerda la acción de Luka Modric el otro día.
Balón dividido que llego yo, uno cuando salta al suelo no puedo frenar, de hecho se ve que intento retirar la pierna. Lo que ha sido extraño es que haya pitado a los 6 segundos.
Preparado el capitán griego para lanzar con pierna izquierda, chuta, gol. Gol de Grecia.
No, nuestra idea siempre es ganar y bueno, no contábamos con este resultado.
Y bueno, esto es el fútbol moderno de hoy en día. Cualquier selección que sepa defender bien te pone en aprietos.
Final del partido, los griegos lo celebran como una auténtica victoria. España 1, Grecia 1.
No me gusta nada ni el resultado, ni hemos estado inspirados.
Completamente de acuerdo con Luis Enrique, analizamos el choque, escuchamos a los protagonistas, aquí están Carlos Rodríguez y José María Bonilla. Carlos, ofuscada, atascada en ataque, creando muy poco peligro, con un dominio tan abrumador como estéril, el de los nuestros.
Sí, creo que al final estuvo la cosa en un 78-79% de posesión de balón a favor de España, pero sí, es un dominio totalmente estéril, infructuoso. Porque en la primera parte, más allá del gol de Morata, el tiro al larguero de Dani Olmo y luego una ocasión ahí que tuvo Koke, que al final rechazó un defensa por encima de la portería de Grecia, pero vamos, tampoco fue claro. Y en la segunda parte, entre los tres palos, solo un cabezazo de Morata picado, muy fácil, muy sencillo, a las manos del portero griego, y algún disparo que salió cerca, pero vamos, muy poco bagaje ofensivo, el portero griego no tuvo que emplearse a fondo, y lo peor del toro es que los griegos hicieron el penalti y ya. Porque es que no pusieron en ningún apuro defensivamente al equipo español, con lo cual, bueno, pues este tipo de partidos no es la primera vez que nos pasa. A mí me recuerdo mucho al España-Rusia del Mundial, que aquello era una cosa como imposible, espeso, el balón de un lado a otro, sobando la pelota de acá para allá, y al final ni una ocasión de peligro, el equipo rival bien colocado, defensivamente muy serio y con pocas ideas. Bueno, esperemos que el domingo, que será parecido, encontremos los caminos.
Y fíjate, Bonilla, que salvo Sergi Roberto, que no estaba en el lateral derecho, y Pau Torres, que no estaba en el centro de la zaga, los otros nueve eran los mismos que golearon 6-0 a Alemania en el mes de noviembre.
Sí, pero evidentemente es que del mes de noviembre al actual han pasado muchas cosas. Del último partido amistoso a un partido de competición oficial, pues también pasan muchas. Y yo estoy muy de acuerdo con Carlos. A veces
aquel no era amistoso, era Liga de las Naciones. Lo que sí es que hay una diferencia muy grande, y es que Grecia se atrincheró literalmente atrás. ¿No?
Pero atrincherarse, se van a atrincherar muchísimas selecciones con España. Con España y con Alemania. Se van a trincherar muchísimas selecciones. Y España no encuentra los caminos. Estoy muy de acuerdo con Carlos. A mí me recordó mucho al partido contra Rusia del último Mundial, que el balón era de España, lo movía horizontalmente, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, sin apenas ocasiones de gol, sin ningún tiro, y al final quedas eliminado. Y en el día de ayer, es verdad que comienzas más o menos bien, que vas teniendo ocasiones de gol, pero luego las estadísticas es que te dejan en un muy mal lugar. Al margen de la posesión del balón, que es entre 78 y el 80% a favor de España, tiene España 900 pases, creo que dados, pero es que disparos a puerta, tres disparos a puerta en 90 minutos, claro. Es que eso te deja en muy mal lugar.
Debutaron Pedri y Brian Hill. De hecho, el jugador del Eibar fue seguramente de lo mejor por su capacidad de desborde por la banda izquierda. ¿Cómo estaba Luis Enrique al final del partido, Carlos?
Bueno, sincero, y la verdad que la lectura que hizo del partido fue, creo que, muy acorde a lo que pasó. No quiso vendernos ninguna burra ni vio otro partido que no viéramos los demás. Así lo analizaba.
Evidentemente es un resultado que no esperábamos. No hemos generado ni el flujo de ocasiones, ni hemos estado con la finura necesaria para un equipo tan físico y tan bien ordenado en defensa como Grecia, poder hacerle más goles. Y en todo lo que significa fase de finalización y superar a un equipo replegado en las cercanías de su área, nos ha faltado finura, frescura, y hemos generado, la verdad, creo que bastante menos de lo que me esperaba.
Este fue un mensaje muy repetido por Luis Enrique en la rueda de prensa sobre lo que le faltó al equipo como principal conclusión: esa falta de frescura, de finura, de inspiración. Y bueno, cuando ahondábamos un poco más allá y, por ejemplo, le comentaban los compañeros que, bueno, España sí ganó a Alemania hace unos meses, le metió esa goleada imponente, pero de los últimos 5 partidos solo ha ganado ese, el seleccionador se mosqueaba un poco.
Ni me dice nada ni me preocupa. Yo estas estadísticas tan ventajistas, pues que me dan completamente igual. Nos ha faltado generar más ocasiones, más frescura en esos últimos metros, más finura.
¿Se puede catalogar este empate como una decepción?
Catalogarlo como os apetezca. No es mi trabajo catalogar. Lo que sí está claro es que no esperábamos este resultado, que yo creo que no lo merecemos, a pesar de que tampoco merecemos ganar por 2 o 3 goles. Creo que un resultado justo hubiera sido el que campeaba en el marcador antes de la acción del gol de Grecia, y este tipo de partidos presentan estas complicaciones y no hemos estado a la altura para solventarlas. Esto sí que es verdad.
En esto sincero y realista. Y bueno, y luego también habló el tema Sergio Ramos, ¿no? Que a todos nos llamó la atención que en el descanso retirase al capitán del Real Madrid, no por el hecho en sí de cambiarle, sino porque no suele ser habitual, pero digamos que siguió una pauta muy parecida a la que ha seguido Zidane en los últimos partidos con el propio Ramos, ¿no? Porque recordemos que después de la lesión jugó 2 partidos, el del Elche y el del Atalanta. El del Elche me parece que jugó 1 hora y el de Atalanta creo que fueron 62 minutos, un poco más que ayer con la selección, pero en cualquier caso no se corría o no se quería correr riesgos, y a pesar de que generó algún debate, el seleccionador lo explicaba con total naturalidad.
Sergio Ramos está perfectamente, ya habíamos hablado de... Viene de no jugar con su club el último partido debido a un golpe. Hemos decidido de antemano que jugara la primera parte y está perfectamente. Está disponible para los siguientes compromisos.
Marcos Llorente también sorprendió su posición en el campo.
Pues
no,
sí.
Estamos hablando muchas veces aquí de jugar de lateral derecho en el Atlético, donde no rinde como rinde en el medio campo. Y esta vez es verdad que no estaba Sergi Roberto, que no estaba Carvajal.
Ni Navas.
Ni Navas, al que ha preferido reservar porque lleva muchísimos kilómetros. Y vuelve a aparecer Marcos Llorente como lateral en la banda, donde lógicamente no es su mejor posición.
Claro, lo que pasa es que cuando ha jugado ahí, a lo mejor rinde un poco mejor si le dejas todo el carril, juegas con tres centrales, como ha pasado en el Atlético de Madrid.
En el Atlético de Madrid, cuando ha jugado de carrilero, mucho, ¿no? Tampoco ha rendido mucho.
No, las es que no es su sitio.
Y sobre todo rinde mucho menos que cuando juega de interior.
Es un parche.
Muchísimo menos. ¿Dónde va a parar? Es claro. Que no tiene nada que ver.
Al final es un parche, es una solución que toman los entrenadores, en este caso el seleccionador, porque entiende que es la más idónea. Pero vamos, ayer cuando le preguntaban al propio Llorente al final del partido por su apreciación personal, ¿dónde se siente más a gusto? Él tiene muy claro que donde cree que rinde mejor es en otro sitio.
Bueno, creo que en la posición donde, por lo menos en mi club, más ayuda al equipo es de interior. Cada entrenador tiene sus ideas y sus pensamientos de dónde es la posición donde puedo ayudar más al equipo y bueno, pues hoy me ha tocado el lateral y bueno, pues encantado de poder jugar.
Es un recurso, pero desde luego no va a ser su posición habitual y cuando estén los que están habitualmente, ese puesto será para Sergi Roberto o para Dani Carvajal o para Navas prioritariamente. Por cierto, se confirma que Unai Simón, otra vez titular, sí. Cuarto partido consecutivo, parece que en este momento es el portero de Luis Enrique.
Tiene pinta, sí, porque ya en la anterior ventana jugó todo, ayer todo. Empieza jugando, me imagino que jugará los próximos dos partidos que son oficiales también de clasificación, teniendo en cuenta que en esta convocatoria, bueno, pues De Gea tampoco ha venido de jugar con el Manchester, pues evidentemente parece que ahora mismo es el portero titular de España.
Morata se reivindicó con un golazo, gran pase de Coque, gran control con el pecho, remate con la zurda. Gerard Moreno ya sabéis que estaba fuera por un problema físico. Y luego la jugada más controvertida del partido, el penalti sobre Íñigo Martínez, mejor dicho, que es lo que otorgó a los griegos el empate, porque como tú decías antes, no se acercaron ni a la portería.
Nada de nada, Grecia nada de nada. Bueno, ni a la portería y casi ni pasaron medio campo. Poco pisaron campo español. Pero
penalti
en esa jugada...
del neofútbol, el de ayer.
Es decir, son de estas jugadas que las puedes pitar o las puedes no pitar y en cualquier caso seguramente la decisión es correcta. Sí me sorprendió después del partido que cuando le preguntaron a los jugadores, a Llorente, al propio Íñigo, al que vamos a escuchar, si hubiera habido VAR, porque no hay VAR en esta fase de clasificación, si creen que la decisión del árbitro hubiera sido contraria, hubiera no pitado el penalti. Sinceramente yo creo que no, porque si se rigen por los criterios que venimos viendo en el fútbol español, por lo menos aquí... Ese tipo de jugadas interpretables que llaman grises.
Lo que diga el árbitro.
Lo que diga el árbitro que está en el terreno de juego. Si ve penalti es penalti, si no ve penalti, no ve penalti. Íñigo Martínez, pues lo vio así.
Es un balón dividido que llego yo. Uno cuando salta al suelo no puede frenar. De hecho se ve que intento retirar la pierna sin querer hacerle daño. Y bueno, al final pues ha sido listo, se ha quedado en el suelo. Lo que ha sido extraño es que haya pitado a los 6 segundos, ¿no? Entonces, pues bueno, al final, una pena, seguir aprendiendo, asumir un error que he cometido en este caso, pues lo hemos pagado caro.
En el otro partido del grupo, tampoco muy sobrada, Suecia le ganó 1-0 a Georgia. Georgia es nuestro próximo rival el domingo a las 8. Uh-huh. De hecho, España está volando ya en estos momentos hacia allí, Carlos.
Eso es, sí, ha entrenado esta mañana en Los Cármenes, una sesión de recuperación para los que jugaron ayer todo el partido, o gran parte de él, y el resto han trabajado con normalidad. Y mañana ya desde Tiflis, desde la capital de Georgia, habrá conferencia de prensa del seleccionador y de Jordi Alba, con lo cual entendemos que Alba va a ser titular en el partido frente a Georgia. Ayer le tocó a José Gallá. Y vamos a ver qué otras novedades introducen el once titular Luis Enrique para ese partido, porque ahora después de este primer pinchazo contra Grecia, evidentemente creo que se hace todavía más importante la victoria.
Decepcionante partido de España, en definitiva, mal comienzo, todavía queda mucho, no hay que ser catastrofistas, no. Pero empate a uno frente a la selección de Grecia. Por cierto, la selección sub-21 juega mañana 9 de la noche en Maribor frente a Italia. Si España gana, estamos ya en la fase final del europeo, ¿eh? Si gana, está en cuartos, porque ya sería como mínimo segunda de grupo y por tanto aseguraría su plaza en cuartos, solamente si gana. Italia nos ganó, por cierto, en el último europeo por 3-1. Mañana a las 9, España-Italia sub-21. Jugaban ayer otro puñado de favoritos y la verdad nosotros tropezamos, pero los demás hicieron los deberes, Bonilla.
Sí, así es, no tuvieron complicaciones las grandes favoritas en la jornada de ayer. Alemania ganó a Islandia por 3-0 en apenas 7 minutos Goretzka. Tras dejada de Gnabry y Havertz, que jugó de falso 9, habían puesto ya en ventaja al conjunto teutón. En la segunda parte, Gundogan redondeó la victoria tras un disparo ajustado desde fuera del área. Por cierto, que la selección alemana, como hiciera Noruega un día antes, hizo una denuncia pública en contra de la vulneración de los derechos humanos en Qatar con la Copa del Mundo y los cientos de trabajadores fallecidos en esas obras. Por su parte, Italia se impuso sin demasiados apuros a Irlanda del Norte por 2-0, con tantos de Berratti e Immobile, los dos en la primera parte. Inglaterra no tuvo ningún problema ante San Marino, a quien derrotó por 5-0. Calvert-Lewin, delantero del Everton, hizo un doblete y Trippier, jugador del Atlético de Madrid, no tuvo minutos en el día de ayer. Tras esta primera jornada, Serbia, Suecia, Italia, Bosnia, República Checa, Dinamarca, Noruega, Rusia, Inglaterra y Alemania lideran cada uno de los grupos de clasificación. Y fuera de Europa, nos quedamos con el golazo de Serginho Dest, el futbolista del FC Barcelona, ante Jamaica, en la victoria de Estados Unidos por 4-1, un gran disparo desde fuera del área, partiendo desde la banda izquierda. Partía desde la banda izquierda como si jugara de lateral izquierdo, se fue centrando y disparó desde fuera del área, un auténtico golazo el del jugador del Barça.
Pues está en racha porque ya hizo 2 el pasado fin de semana, el domingo en Anoeta frente a la Real Sociedad. ¿De qué se habla en Europa en las últimas semanas? De un noruego que se llama Haaland. ¿Contra quién jugó Haaland hace un par de días? Contra Gibraltar. Vamos a ver qué nos cuentan allí en Gibraltar. Esta fase de clasificación enfrenta a grandes potencias con selecciones mucho más modestas. Por ejemplo, Gibraltar se enfrentó el miércoles a la Noruega de Odegaard y Haaland y acabó perdiendo 0-3. Mañana se miden en Montenegro a la selección local. El seleccionador de Gibraltar es el uruguayo Julio César Rivas. Julio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer de poder estar conversando con ustedes.
Supongo que para ustedes, para Gibraltar, es un aprendizaje esto de medirse nada menos que a Noruega, a Holanda, a Turquía, a Montenegro, ¿no?, por ejemplo.
Es un aprendizaje continuo, porque debemos recordar que Gibraltar recién hace 6-7 años que está en UEFA y recién 3 años que está en FIFA. Entonces, lógicamente, el fútbol profesional es de hace muy poco tiempo. Y para nosotros cada momento es único para poder seguir creciendo y para poder llegar a lo que queremos, ¿no?
Imagino que el seleccionador de Gibraltar mucho donde elegir no tendrá a la hora de hacer la lista, ¿o sí?
No, la población son 33.500 habitantes. O sea, es un país chico. La fortuna que tenemos es que los jugadores que hay son de calidad, tienen proyección de futuro, pueden ilusionar con el futuro, siempre y cuando se haga un proyecto como lo estamos haciendo, se cumplan las bases y se siga creciendo en cuanto a la creación de estructuras y a la forma de entrenar profesional, porque cuando comenzó Gibraltar, la mayoría de los jugadores, aparte de jugar al fútbol, trabajaban. Uh-huh. Ahora hay jugadores que todavía trabajan, pero hay una cantidad muy grande de jugadores que ya se están perfilando para intentar dedicarse exclusivamente al fútbol, ¿no?
Bueno, esto de medirse a estos equipos importantes significa que también te vas a medir a delanteros de mucho nivel. Es el caso de Haaland, el delantero noruego que está asombrando en Europa. Jugó una hora contra ustedes el pasado miércoles, se marchó sin marcar, lo cual es raro últimamente. ¿Qué impresión le causó de cerca a Haaland?
Y es un excelente jugador. Digo, está ya hablar de él es nada más que los números, los goles, las participaciones que tiene y todo, hablan por sí solo. Pero aparte de eso, le agrega el tener 20 años y un futuro enorme, porque es un jugador que tiene que seguir creciendo. Tiene que seguir creciendo y lógicamente va a estar entre los mejores goleadores. En el caso particular nuestro, nosotros sabíamos de la valía de él, como de la valía de muchos más jugadores que tiene Noruega, como Sørloth, que juega también en Alemania, en el Leipzig, como Odegaard, como Lianussi, que juega también en el Celtic. Pero lógicamente que teníamos una, por sobre todas las cosas y por las estadísticas, que teníamos que tener prevención por todos los jugadores que son muy buenos, pero estrictamente sobre Haaland y Odegaard, ¿no? El creador del fútbol de Noruega y el finalizador.
Muchos jugadores, muchos entrenadores dicen que este Haaland va a ser uno de los delanteros que marque el futuro del fútbol en los próximos 10-15 años. ¿Lo ve usted también así?
Yo lo veo como un excelente goleador. Aparte es jugador de equipo también, porque pone esfuerzo y trabaja en el posicionamiento de la recuperación. Tiene potencia, tiene velocidad, tiene hambre de gol, pero tiene 20 años. O sea, yo le auguro lo mejor y para instaurarse ya está entre los mejores goleadores del mundo. Pero creo que debe tener que seguir creciendo para ocupar el lugar que ya otros jugadores han ocupado y ocupan hoy y terminar de formarse como todo el mundo quiere y como mucha gente dice, como un goleador que marque época en los próximos 10 años, ¿no? Pero yo siempre trato de aconsejar a mis jugadores, incluido a mi hijo que juega al fútbol, de que los procesos tienen que ser sólidos, tienen que cumplir las pautas del desarrollo propio de la naturaleza, del crecimiento del ser humano, del profesional, y si lo hace con la medida que lo está haciendo, porque se ve que es también un muchacho ubicado, entonces, lógicamente va a lograr marcar una época.
O sea que usted, considerando que es un gran delantero, que eso es evidente, ahí están sus números, su potencia, etcétera, ¿le aconsejaría que, por ejemplo, se quedara un año más en Alemania y se olvidara del Madrid o del Manchester, etcétera, todos los que le persiguen ahora mismo?
Sí, pero lo que pasa es que vos me querés hacer matar por los del Madrid y los del Manchester. Yo lo que pienso del jugador
sí.
Es que si fuera mi jugador,
sí.
Si fuera mi jugador, y esto no quiere decir comparar, porque el Madrid, el Manchester y todos los equipos que andan atrás de él son grandes equipos, yo buscaría otro año más de consolidación, de consolidarlo, no solo como jugador, como persona, ante tanta fama, ante que la prensa esté pendiente de él a cada momento. Yo buscaría consolidarlo, y lógicamente, que eso, yo soy entrenador y no le puedo garantizar a ningún jugador que sea titular, pero buscaría los medios y la forma que en el momento que él se fuera del club donde está, fuera a un club donde cumpliera las pautas de jugar y jugar. Porque eso es importante para el crecimiento del jugador. Todos tenemos en la mente durante la historia de grandes jugadores que han surgido, pero que después se han quedado, no han podido explotar de acuerdo al potencial maravilloso que tenían, porque a veces las malas decisiones para el equipo a donde podés ir, en este caso no, porque son todos grandes equipos que lo buscan, pero sí a donde juegue continuamente, las decisiones también fuera del campo del fútbol. El fútbol es el fútbol, pero también hay un entrenamiento invisible, que es la forma en la que sos fuera del fútbol. Entonces, todas esas cosas son las que van a ayudar y realmente potenciar que él se forme como lo que está haciendo, como un gran goleador y un gran goleador del futuro. Todo eso se va cimentando día a día, año a año, no es que surge de la nada. Es muy importante para el jugador ser sólido y poder enfrentar todo lo que significa el fútbol, con todas las redes sociales, con toda la llegada que hay hoy, estar siempre en el nombre de toda la gente y siempre buscado por todos los equipos. Hay una parte de uno que tiene que permanecer centrada y de la gente que lo rodea, que lo debe tener, que lo tiene, porque si no, no estaría haciendo los 20 años la carrera que está haciendo, que en la cual hay que tener paciencia, ¿no? Como le decía Don Quijote de la Mancha, Sancho Panza, vísteme despacio, Sancho, que estoy apurado.
Interesante punto de vista, interesante punto de vista, porque todo va muy rápido, todo va muy precipitado, ¿no? Y el rendimiento es tan impresionante sobre el campo que, claro, inmediatamente todos los grandes se tiran al ruedo por él, ¿no?
Claro, y entonces piensan, lo traigo y este jugador va a jugar, va a hacer goles de vuelta, y todos los jugadores, hasta los fenómenos más grandes, necesitan un proceso más corto, más largo, una adaptación, el comprender el lugar donde están, el comprender que cambian también las aspiraciones y por ende las obligaciones, en fin, una cantidad de cosas que son las que verdaderamente hacen triunfar a un jugador, no solo que haga goles, no solo que sea lo que es ahora, que realmente es un jugador determinante. Hay una cantidad de cosas alrededor y de decisiones que tomar que son las que verdaderamente lo van a acompañar para decir algo tan grandioso como dijiste vos. Ser en los próximos 15 años el jugador que marque una época desde el punto de vista de lo que es goleador. Es una frase inmensa. Uh-huh. Entonces, creo que correspondiente a esa frase tan inmensa y en la que estoy de acuerdo, metería una pausa, metería la pelota al piso y le desearía que fuera creciendo sólidamente y que no hay que confundir rápido con apurado, ¿no?
La opinión del seleccionador de Gibraltar, el uruguayo Julio César Rivas, que tiene mucha experiencia ahí en esto del fútbol y hay que apuntarla y anotarla y ver cómo evoluciona el futuro de este futbolista. Mucha suerte mañana frente a Montenegro,
Muchas gracias. Te mando un abrazo muy grande y ha sido un gusto muy grande el poder conversar contigo.
Ya que estamos con Haaland y con el interés del Real Madrid, vamos con lo último del equipo blanco, Carvajal y Hazard. Noticias frescas sobre los dos, Carlos.
Sí, en el caso de Carvajal son buenas noticias porque hoy por fin ya ha empezado a tocar balón en el césped, ya se ha calzado las botas, todavía trabajando en solitario, evidentemente, todavía le queda bastante para volver a la pauta con el equipo, pero ya está trabajando, como digo, sobre el terreno de juego, al igual que Mariano y Odriozola, aunque bueno, estos son jugadores que cuentan menos para Zidane, pero en el caso de Carvajal lleva mucho tiempo parado y empieza a ver la luz al final del túnel. Y en el caso de Eden Hazard, bueno, se marchó a la concentración de Bélgica, de hecho con su selección, y está allí en este tramo de su recuperación. Él confía, tiene mucha fe con uno de los fisioterapeutas de la selección, concretamente Lieven Maschalk, que es el que le está tratando, le está viendo, le está cuidando en estos últimos días para ver si dan con la tecla y por fin un tratamiento es efectivo y le recupera definitivamente de sus problemas musculares. Todo bajo la supervisión del médico también de la selección belga, del jefe de los servicios médicos, Christophe Sass, y de los jefes de los servicios médicos, en este caso del Real Madrid, que también está pendiente de todo. Así que por ahí van los tiros. En principio ninguno de los dos evidentemente va a estar para la eliminatoria contra el Liverpool.
Eso en el Real Madrid. Y en el Atlético de Madrid, Dembélé y Jiménez han comenzado a trabajar, aunque sean solitario, Bonilla, ¿no?
Sí, el delantero que dio el susto el pasado martes fue sometido a pruebas por parte de los médicos del club para descartar cualquier anomalía tras esa bajada de tensión y desvanecimiento que tuvo el futbolista francés, y hoy ha estado haciendo ejercicios con uno de los recuperadores del conjunto colchonero, Oscar Pitillas, sobre el verde de Majadahonda. Pues irá, imagino que poco a poco, entrando en la dinámica de grupo Moussa Dembélé. Y por parte Jiménez, a quien se le descartó una lesión tras las pruebas realizadas ayer, también ha trabajado de forma individualizada en el día de hoy, también con uno de los recuperadores del conjunto colchonero, en el último día de trabajo semanal. Ahora tendrán 3 días de descanso los jugadores del Atlético de Madrid, que van a regresar al trabajo el próximo martes a las 11:30 a.m.
No hay rotura, por tanto, de Jiménez. Mejor así, 3 días de vacaciones. ¿En el Madrid cuántos, Carlos? Todo el fin de semana seguro, ¿no?
Todo el fin de semana, sí. Vuelven al trabajo el lunes a las 5:30 p.m.
Dejamos el Madrid y el Atlético. Vamos con la segunda división y noticia importante. El Rayo Mirandés mañana tenía que jugarse a las 2 de la tarde en Vallecas. Ha quedado aplazado por el brote de COVID en el equipo castellano. Javier Bonet acaba de comunicarlo a la Liga hace unos minutos.
Sí, sin fecha, lo ha decidido el comité de competición tras ayer informar la Liga a la Federación Española, y se está a la espera de fecha. Se conocerá los próximos días, pero después de ese brote que ha habido en el Club Deportivo Mirandés es lo que ha decidido el comité de competición, así que a la espera de poder disputarse ese encuentro.
Nos vamos un minuto hasta Miranda, hasta Burgos, con Raúl Canales, compañero del Diario de Burgos. Raúl, buenas tardes.
Buenas tardes.
Habla la Liga de un brote de 6 positivos por el momento, 4 jugadores y 2 miembros del staff, me parece, ¿no?
Sí, y por el momento, porque están pendientes de los resultados que se le han vuelto a hacer a toda la plantilla, miembros del cuerpo técnico y personal del club. De hecho, hoy el Mirandés tenía que haber entrenado, no ha entrenado, tampoco ha comparecido ante los medios en la habitual previa el entrenador José Alberto, y por ahora la actualidad del equipo en pausa hasta que tengan los resultados de los nuevos test.
¿Pruebas diarias y temor a que se pueda extender?
Sí, creo que viene un poco por ahí la suspensión o el aplazamiento del partido, más que por los 6 afectados actuales, por el riesgo a que sea un foco todavía incontrolado. Hasta que no se sepa exactamente cuántos son los afectados, creo que el Mirandés no va a retomar la actividad.
El trabajo parado, por tanto, hasta que haga ya un poquito más de información, entiendo, ¿no? Como dices.
Sí, porque además el equipo jugó el lunes, en principio ahí estaban todos bien, por lo menos los jugadores, que son los que habían pasado el último test, y de pronto para el jueves salen 6 positivos, entonces hay que esperar los plazos para saber si es un foco incipiente o si estaría ya controlado con estos 6.
Raúl Canales, compañero del Diario de Burgos, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo.
Así que mañana sin partido en Vallecas, Javier, ya estuvo a punto de suspenderse el partido de la primera vuelta por COVID, al final se suspendió por la tormenta Filomena, este partido Mirandés-Rayos está agafado, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, tanto la ida como la vuelta. Hay que recordar que ese partido que mencionabas, el Rayo viajó con 15 jugadores del primer equipo, tuvieron que viajar 3 o 4 jugadores del filial para completar, y también hay que recalcar que el comité de competición en su nota a la hora de suspender el partido ha hablado de que hay claras sospechas de que los contagios podrían corresponder a la denominada cepa británico, por eso el compañero hablaba del caso de no controlado, ¿no? Este caso de COVID.
Bueno, suspendido el partido Rayo Mirandés, esta tarde sí que hay fútbol, Sporting Alcorcón, lo contamos aquí en Onda Madrid, 7 de la tarde el encuentro en el Molinón, partido difícil, ¿eh?
Sí, comienza además esa semana de 3 partidos para el conjunto de Anquela, eso sí, deja el Tourmalet, recordemos que ya jugó contra Almería, Rayo, y ahora otro equipo de playoff, el Sporting, buscarán, eso sí, la versión más sólida, volver no a encajar, el balón parado, y bueno, un rival muy complicado, lo decías, 15 partidos que ha jugado en el Molinón, estadio invicto, y encima Anquela pierde a jugadores importantes como Juan Bravo, David Fernández, Chisco Jiménez o Óscar Arribas, eso sí, recupera a Juan Aguilera y José León, y los conjunto asturiano no tendrá al pichiche de la competición, a Yuca, entre otros.
Pero está compitiendo bien el Alcorcón, ¿eh? Hace poquito empató en Almería, que también es otro de los gallitos, empate a 0, sacó un punto de allí. Mañana partido muy importante para el Leganés, que está para pocas bromas después de los últimos tropiezos que ha tenido, ¿eh?
Sí, además partido primordial ante un rival directo, ¿no? Como es el Almería, una derrota podría alejarle de esos puestos de ascenso directo, así que muy importante sobre todo sumar, además ambos equipos llegan tras derrota, no será nada fácil tampoco en los juegos, solo 2 equipos han logrado ganar allí, el Mallorca y el Sporting, y los almerienses, eso sí, podrán contar con Sadik, un jugador que no ha viajado, al que se le ha prohibido viajar con su selección, y es uno de los jugadores más importantes de la categoría. Hoy última sesión para los de Garitano, antes de viajar a Miranda, ha confirmado las bajas de Eraso, de Mikel de la Sur y de Jonathan Silva, y a la que se suma la de Rodrigo Tarín, así que importantes bajas, tiene que viajar el canterano Casio Junior, el brasileño de 21 años que está realizando una gran temporada en el filial en el Leganés B. Le han preguntado a Garitano, José María, sobre el Español y el Almería, sobre las últimas declaraciones donde, bueno, daban un poquito por hecho que iban a ascender, y ya pues tirar un poquito de ironía el técnico del Leganés. Le escuchamos.
Bueno, pues si solo pueden subir 2 y ya están, por lo visto, pues nada, intentaremos nosotros desde nuestra humildad seguir molestando todo lo que podamos a esos equipos. Sabemos que es difícil, ¿no? Restar tanto segunda vuelta, pero estamos en ese camino, y hasta que los puntos por lo menos nos dejen, seguiremos intentando poner difícil a esos equipos sus objetivos.
El Leganés, que está a 5 puntos del ascenso directo, que marca el Español con 58. El Español que juega esta tarde, esta noche, a las 9, frente al Castellón. Un Castellón que está un punto, bueno, está empatado realmente con el Alcorcón a 30 puntos, peleando por eludir el descenso. Y para el lunes, recordad, todavía queda lejos, lunes 9 de la noche, el Fuenlabrada recibe el líder al Mallorca. Gracias, Javier.
Un abrazo.
Hoy que no hay primera, vamos a profundizar un poquito más en la segunda división. Lo hacemos con uno de nuestros comentaristas, alguien que conoce muy, muy bien la segunda división. También la primera, por supuesto, pero la segunda la conoce al detalle. Fran Garrido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Empezamos por el Leganés, si te parece. Un Leganés que había empezado como un tiro con Garitano, pero que últimamente está sufriendo algunos reveses y está a 5 puntos del ascenso directo. Tiene un partido clave contra el Almería este fin de semana. ¿Cómo lo estás viendo?
Pues sí, partido clave contra Almería, y bueno, pues yo creo que sobre todo lo que comentas al final va un poco en función de ese cambio de entrenador, ¿no? Una vez que llega Garitano, es verdad que cambia ciertos automatismos y los rivales conocen al Leganés hasta ese momento, y a partir de ahí pues siempre hay cambios. Aunque Garitano sea un entrenador ya reconocido por su modelo y por su forma de trabajar, pues suele pasar eso, ¿no? Que los primeros partidos siempre esa sorpresa que puedes dar por esos cambios que se realizan, pueden llegar a darte mejores resultados, y luego una vez que también van viendo cómo te desenvuelves, cómo enfocas los partidos, pues también te conocen más, ¿no? Y entonces resulta un poco menos complicado, pues que al final lo puedas contrarrestar. Yo creo que van por ahí un poco los tiros, y porque es normal, ¿no? De seguir en el ritmo con el que empezaron, estarían ya quitando esa primera o segunda posición al Mallorca y al Español.
El Rayo está sexto, está ahora 9 puntos del ascenso directo, todavía quedan 12 jornadas para el final. No venía en buena dinámica, pero ha ganado los dos últimos partidos, ahora le aplazan el encuentro. ¿Tú crees que le va a dar tiempo a llegar arriba o difícil?
Muy difícil, yo lo veo muy difícil, sobre todo por la irregularidad que tiene en resultados. Es cierto que ahora viene de 2 victorias, pero ha estado 8 partidos seguidos encajando. Eso en segunda división al final es una condena, porque además no es un equipo que tampoco haga tantos goles. Si tú recibes y haces muchos goles, eres muy ofensivo, al final sí que tienes muchas más posibilidades, pero cuando esa irregularidad a la hora de encajar y a nivel defensivo se te da y te tiras 2 meses encajando, pues no eres capaz de sacar tantos resultados, y así le pasó, ¿no? Que tuvo esa racha muy negativa, ahora es positiva, que son 2 partidos seguidos ganando, pero que tampoco le da para acercarse tanto, porque arriba no fallan y tendría que enlazar muchos resultados, ¿no? Pero yo lo veo complicado que pueda llegar a esos puestos, y el objetivo debe ser claramente pues posicionarse lo mejor posible en el playoff.
Tenemos al Fuenlabrada en mitad de la tabla con 39 puntos, a 9 del descenso y a 10 de la promoción de ascenso. Recibe el líder este fin de semana, pero está claro, aquí el objetivo es mantener la categoría cuanto antes, ¿no?
Sí, totalmente. Al final está en tierra de nadie porque le ubican para intentar estar arriba, pero el objetivo real del Fuenlabrada no es otro que permanecer y que al final pueda estar otro año en segunda división, que suena la campanada algún año y se puede meter ahí arriba, como casi el año pasado le pasó, pues es un mérito enorme y un premio, una alegría para la ciudad que pueda pelear por esos objetivos, pero no es lo suyo. Al final el Fuenlabrada tiene que ser consciente de que debe permanecer la categoría, que la dificultad es máxima, y bueno, pues al final creo que está en una muy buena situación, sobre todo porque es cierto que ha tenido una racha muy grande de jugar demasiado irregular y sobre todo sin encontrar un modelo claro para generar ocasiones. No es un equipo que le sea fácil hacer gol, porque no genera demasiado, y luego al final la baja de Gassama pues yo creo que la siguen arrastrando, y Borja Garcés tampoco tiene tantos minutos, que yo creo que es un chico que tiene mucho gol y que le podría ayudar más, y eso hace que bueno, pues que no haya podido ganar muchos partidos, pero que tampoco los haya perdido, ¿no? Entonces esos empates le han servido para permanecer en esa zona tranquila, que como mínimo le dé la seguridad de poder mantener la categoría.
Y por abajo tenemos al Alcorcón, que está ahora mismo en descenso, pero empatado con el Castellón, muy cerquita de otros, que está en buena dinámica en los últimos encuentros. Hoy juega en Gijón. ¿Apuestas por la salvación del equipo de Anquela?
Pues lo veía muy complicado, la verdad que lo veía muy complicado, porque le llevamos haciendo todo el año y le llevo estudiando todo el año mucho, porque ha cambiado de registros bastantes veces a la hora de jugar. Yo creo que ahora Anquela sí ha quedado con el modelo donde se encuentra más cómodo. Yo creo que esa defensa de 5 con Laure por un lado y con Belvis o José Carlos por el otro le está dando buen resultado, porque los 3 centrales ahora sí se están adaptando. Al principio le costó cuando cambió el sistema y venía de una racha bastante mala cuando la primera con Anquela fue muy buena, un caso parecido a Garitano, el efecto Garitano en el Leganés, y ahora yo creo que con ese sistema sí se encuentran cómodos. Tiene más llegada, tiene más capacidad defensiva y no tantos regalos como hacían en momentos determinados durante la temporada, y creo que la forma de competir ahora sí que le puede dar para mantenerse. Va a ser complicado porque al final tampoco tiene una plantilla demasiado extensa en calidad, digamos, y encima de vez en cuando y con todo esto de la pandemia, pues las bajas te asoman rápidamente y te condenan mucho, pero yo creo que ahí Anquela ha dado con la tecla ahora, y lo preciso, lo importante sería poder mantener esa dinámica, ¿no? Vamos a ver si les dura y que tampoco los rivales cojan demasiado fácil el cómo combatirlos, porque es verdad que ha tenido problemas en algunas ocasiones, y como el día del Mirandés, por ejemplo. Es verdad que es un partido que ganas 4-0, pero que en la primera parte pues sí que estuvo demasiado insolvente a la hora de poder controlar los ataques del rival, ¿no? Concediendo demasiado en defensa. Eso está controlado ahora, y yo creo que por ahí sí que se puede pensar en salvar la categoría.
Un placer siempre charlar contigo aquí en el Partido de la Una. Gracias, Fran, un abrazo.
Un abrazo muy grande. Do you have the time to listen to me whine
about nothing and everything all at once? El lanzamiento, Raúl Campos para Palma, el golpeo, lo paró.
Vamos,
lo paró Jesús Herrero. Si marca Ratoncillo, se acaba. Si marca Cecilio, se acaba. Pierna derecha, gol, 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 gol. Y chimpún, Se acabó el partido con sufrimiento. Inter estará en la semifinal del sábado a la una frente a Cartagena.
Ganaba 3-0 al descanso, empató a 3 al final del tiempo reglamentario, lo tuvo que solventar en los penaltis con Jesús Herrero y Cecilio como protagonistas. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? La verdad es que tocó sufrir ayer en el partido de cuartos de final de Movistar Inter, porque en 1:16 en la primera parte consiguieron 3 goles, pero la verdad es que en la segunda mitad el conjunto madrileño salió dormido, lo aprovechó un Palma Futsal que es muy incisivo y sobre todo pues llevó el partido a esos penaltis pues en el tramo final. Jugando de 5 consiguieron 2 goles y cambiaron el partido, y evidentemente luego la tanda de penaltis fue providencial la figura de Jesús Herrero.
Evidentemente. Cecilio Morales, uno de los hombres de la noche, decía esto al final del partido: Inter está en semifinales de la Copa de España.
Sí, bueno, yo creo que al final en la Copa de España cualquier partido se sufre, y más con este Palma que tiene una super plantilla que no ha refrendado la pista hoy. Pero bueno, contentos por la victoria y a pensar en el sábado ya. Creo que la primera parte hemos estado muy serios en defensa y luego hemos aprovechado la ocasión en ataque, esas transiciones que siempre al equipo les caracteriza. Y luego en la segunda parte hemos picado un poco de ansiedad, en el sentido de que queríamos defender, queríamos que el tiempo pasase, no hemos sido fieles a nuestro estilo de juego en el ataque, y creo que es una falsa factura al final, porque no hemos conseguido materializar más goles y al final el portero jugador pues han conseguido empatarnos, y bueno, al final pues gracias a Dios ha decidido la tanda de penalti, que es lo que nos ha dado el pase a la semifinal.
Y esta es la reflexión del técnico, de Tino Pérez.
Es verdad que la segunda parte no hemos estado muy bien y que hemos tenido que pasar a los penaltis, que habíamos hecho muy buena primera parte. No era nada fácil este primer partido contra este rival, maduro, muy duro en defensa, con muy buenos conceptos en ataque. Felicitar a Palma, que se ha metido en el partido en la segunda parte y que lo ha conseguido empatar. Creo que esa segunda parte ha merecido, si no tanto, pero sí que es verdad que han llevado el peso del partido, les hemos dejado demasiado tiempo el balón y no hemos sido el equipo de la primera parte. Tenemos que aprender de esta situación, sacar una lectura positiva y pensar ya en el siguiente partido.
¿Cómo pinta lo de mañana contra Cartagena, Javier?
Bueno, pues evidentemente si el equipo hace una primera parte como la de ayer, tiene muchas opciones de estar en la final. Si repite lo de la segunda mitad, Cartagena lo puede aprovechar. Tenemos un precedente muy reciente, una victoria de Movistar Inter en el feudo cartagenero, así que yo creo que esa es la clave que tiene que intentar seguir Movistar de cara a la semifinal de mañana, que se prevé dura, porque ayer Cartagena fue mucho mejor que Viñalbal y Valdepeñas, a pesar de que el conjunto manchego tuvo la oportunidad de clasificarse a 6 segundos del final, pero a 26 décimas consiguió una falta directa Andresito para meter a Cartagena en esa semifinal, y evidentemente mañana será un auténtico partidazo donde Movistar Inter se volverá a ver las caras otra vez con el técnico brasileño Duda.
Mañana lo contamos en Onda Madrid. Gracias, Javier, un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Baloncesto, Euroliga. Era imprescindible prácticamente ganar ayer en Francia para no complicarse la vida. Lo consiguió el Real Madrid, pero con muchos apuros, Laura.
Sí, solo de 3 puntos consiguió ganar ante un equipo que ya no tenía opciones de meterse en esos cuartos de final, el equipo francés de l'Asvel Villeurbanne, en una primera parte muy mala de los de Pablo Laso, que fueron a remolque y donde prácticamente no les salía nada, pero despertaron en el tercer cuarto, consiguieron hacer un parcial de 14-24 y luego también ayudó 2 triples fallados en el último tramo por el equipo francés para que los de Pablo Laso se hicieran, como decimos, con una victoria vital de cara a la clasificación de los cuartos de final de la competición. Ahora mismo le quedan 3 partidos por delante, ganando uno al menos de los 3, en principio saldrían las cuentas para estar entre los 8 primeros. Va a haber doble jornada la semana que viene, Semana Santa, en casa los 2 partidos en el Palacio, Real Madrid-Anadolu y Real Madrid-Efes de Estambul. En lo más destacado en el día de ayer, Garuba con 9 puntos y 8 rebotes, clave en la defensa del Real Madrid, fue de los más destacados del conjunto blanco.
¿Y cómo viene la jornada ACB?
Pues tenemos partido mañana mismo para el Real Madrid a las 9:45 de la noche, visita la cancha del Manresa en el Nou Congost. El domingo a las 12:30 en horario Madrid al tanto se estrena el nuevo entrenador de Fuenlabrada, bueno, nuevo, era ayudante de Juárez, que ha sido destituido, fue destituido en el día de ayer como entrenador del Fuenlabrada, y lo va a hacer nada más y nada menos José María Raventós en el Palau ante el Fútbol Club Barcelona el domingo a las 12:30, y para el lunes quedará a las 8:30 el Estudiantes Andorra.
Este fin de semana comienzan tanto el Mundial de Fórmula 1 como el de motociclismo, el de coches en Bahrein, el de motos en Qatar. Esta mañana se han celebrado los primeros entrenamientos libres. Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid, Pole Position, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
¿Cómo les ha ido esta mañana tanto a Carlos Sainz como a Fernando Alonso?
Pues acaban de terminar los primeros entrenamientos libres y no ha ido mal. Buenas sensaciones sobre todo del Ferrari, donde Leclerc ha sido quinto y Carlos Sainz octavo a 9 décimas. Y sobre todo buenas sensaciones porque se ha adaptado muy bien el Ferrari, mejor de lo que habíamos visto incluso en pretemporada. Y luego Fernando Alonso un poquito más atrás, ha hecho un trabajo completamente diferente con un programa distinto, ha sido 16º y aún queda mucho. Estamos en los primeros libres y esperemos sobre todo que a lo largo del fin de semana encuentren y liberen esa potencia que necesitan ambos.
Este es Carlos Sainz hablando de este Mundial, de lo que espera con su Ferrari.
Y quiero ser consciente de que soy un piloto de Ferrari en cada carrera y disfrutarla, porque es un sueño desde que tengo 10 años. Y lo demás será trabajar duro, aplicar mi metodología de trabajo y llegar lo más alto posible, lo antes posible.
Y este es Fernando Alonso en el año de su retorno a la Fórmula 1, cansado de que le miren el DNI, 39 años, recuerda los años que tiene Hamilton, 36.
Quiero disfrutar y creo que se debate mucho mi edad y mi vuelta, pero estoy sorprendido porque no soy tan viejo. Es muy joven. Esteban quiere mi pelo.
No, I mean the world champion and the guy dominating the sport.
El campeón del mundo y que domina el deporte tiene 35 o 36. No es que sea 20 años mayor. Como para que me repitan la misma pregunta siempre.
Bromeaba Alonso con su compañero Esteban Ocon, que tiene 24 años. En motos, ¿cómo ha ido la mañana en los primeros entrenamientos libres, Juanma?
Pues muy positiva. Primero, en cuanto a los nuestros, los dos madrileños han estado en el top 10. Tanto Raúl Fernández, que ha sido octavo, recordemos, está debutando en esta categoría, a solo 6 décimas de Besechi, que fue el más rápido, y Augusto Fernández inmediatamente detrás, noveno. El mejor español ha sido Albert Arenas, campeón de Moto3 el año pasado. Y luego, en Moto3, recordemos que aquí también tenemos debutando a Adrián Fernández, el madrileño ha sido 23º. Y recordamos, la sensación de pretemporada, Pedro Acosta, piloto nacional, ha sido primero en estos entrenamientos libres.
Sin Márquez en las dos primeras carreras, favorito Mir de inicio, eso dicen los pilotos, pero esto va a ser una lucha sin cuartel, en MotoGP.
Absolutamente, además José María se ha dado cuenta este año, muchos pilotos que pueden ganar y que no pueden esperar a que llegue Marc Márquez, se le supone que llegará en la tercera carrera del año, y todos se ven con posibilidades de ser campeones del mundo. Joan Mir, que es el campeón vigente, pero recordemos también Quartararo, Viñales, Rins, muchos en la quiniela, y desde luego va a haber emoción y mucha igualdad.
¿Qué podemos esperar de Jorge Martín, debutante en la máxima categoría del madrileño de San Sebastián de los Reyes?
Jorge Martín, rodando ahora mismo en los entrenamientos libres, es 19º, y sobre todo, ganar experiencia, que es lo importante para un Jorge Martín, que además debuta con una Ducati que libera una potencia brutal, batieron el récord de velocidad en pretemporada y tiene que ir poco a poco adaptándose a una moto que no tiene nada que ver con la categoría de Moto2 e ir de menos a más a lo largo de la temporada.
¿Horarios de las carreras en coches y motos, Juanma?
Pues recordemos, estamos ahora mismo disputando los entrenamientos libres. En el caso de motos, vamos a tener a las 4 de la tarde la carrera de Moto3, a las 5:20 la carrera de Moto2 y a las 7 la carrera de MotoGP. En Fórmula 1 nos va a pillar justo en la carrera de Moto2 porque arranca a las 5 de la tarde, así que va a ser un domingo por la tarde desde luego completo y absolutamente dedicado al motor.
A las 11 el domingo, pole position, apasionante con todo el inicio del campeonato del mundo de las dos categorías. Gracias, Juanma.
A vosotros, un fuerte abrazo.
Y por supuesto, el domingo a las 11, Madrid al tanto. ¿Con qué menú, Rodrigo de Pablo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El domingo descansa la segunda B, pero se acaba la fase regular en tercera división. Todos los partidos a las 11:30. En el grupo A, duelo en las alturas a Darby Moratalaz. Los dos pelearán por subir y al Rayo B le hace falta un punto contra el Complutense para acompañarlos. En el grupo B, el Cacao está abajo. Queda una plaza para el abismo que van a tratar de eludir el Pinto, que se juega en Parla, su eterno rival, esa permanencia o ese acceso al grupo intermedio de la categoría. Si no gana y lo hacen Carabanchel y Tribal, se va al hoyo. El que peor lo tiene es el Villaverde, que necesita ganar domicilio al Móstoles URJC y adelantar a dos equipos. Además, también tendremos el domingo nuestras pinceladas de preferente, los 7 estrellas de la primera fase en segunda B y tertulia con los dos entrenadores revelación, Marcos Jiménez del Sanse y Alfredo Santaelena del Inter de Madrid, la lucha por el título en rugby con el Lexus Alcobendas, que recibe a la Universidad de Burgos, la ACB con el Fuenla, que visita el Palau, y Miguel Ruiz nos va a introducir en un derbi que se juega con hombreras, tablas y rodilleras. Todo a partir de las 11 de la mañana en Madrid al tanto contrarreloj.
Últimas noticias, Laura.
Con la Vuelta a Cataluña, ayer victoria del colombiano Esteban Chávez en la etapa 5 con llegada por Ainé. Adam Yates mantuvo el pulso hasta el final y mantiene el maillot amarillo. Alejandro Valverde es el primer español en la general a 1.09 del británico. Este viernes se disputa una etapa de media montaña entre Puebla de Segur y Manresa de 201 kilómetros. Y por cierto, el equipo Kern Pharma se retira por 2 positivos por coronavirus. Y este fin de semana, Campeonato de España de Karate en Leganés, en el pabellón Europa, con la presencia de figuras destacadas en este deporte, como los medallistas olímpicos Damián Quintero y Sandra Sánchez.
Nos marchamos hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis con las noticias 14 horas con Javier Mardomingo. Volvemos el lunes a la 1 en punto, todo el fin de semana y esta tarde ya con las transmisiones en el partido de la Onda. Gracias a todos. Adiós.